bueno, como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de Isildutako Eskuak, Emakume Langileak, Gerra Ondoko Euskal Herrian. En este libro, Jon Abril recoge las voces de 14 mujeres trabajadoras de Euskal Herria, eligiendo también 11 profesiones diferentes relacionadas cada una con la geografía y el contexto de aquel entonces. Son mujeres que se incorporaron al mundo laboral desde la guerra del 36 hasta los años 80. Y bueno, pues para hablarnos sobre el libro y todo lo que cuenta en este, ya tenemos con nosotros a su autor, Jon Abril. Egunon.
Egunon.
Pues, Jon, un libro que ha recibido también el premio Tene Mujica, junto con el proyecto de Estitxu Fernández eta Erika Lagomaren, M-A-M-U-M-E, Sorionak. ¿Qué tal estás ahora después de todo el proceso de creación y de investigación que has llevado a cabo?
Bueno, pues satisfecho por un lado, y por otro lado, bueno, ha sido muy bonito todo el proceso, ¿no? Tanto el momento de las entrevistas, de documentarme sobre cada oficio, y luego con la escritura también, pues he disfrutado, por lo tanto, pues muy contento con el resultado. Y ya cuando ves el libro en las librerías, pues siempre genera mucha satisfacción, ¿no?
Sí, qué guay. Si no me equivoco, este libro, bueno, pues se ha nutrido mucho del documental Neskatoa, que llevaste a cabo en 2016. La historia, bueno, pues bueno, el documental era la historia de diferentes mujeres que se fueron a trabajar, bueno, pues haciendo trabajos del hogar en Iparralde en la época del franquismo, y un poco a raíz de eso, ¿no? Has querido pues englobar más oficios que se dieron en toda Euskal Herria, ¿no?
Sí, así es. Fue un poco el germen de este proyecto, ¿eh? En 2016, después de estrenar la película, recorrí unas 80 localidades de Euskal Herria con la película. Uh-huh. Y en prácticamente todas me encontraba con mujeres que en la misma época habían trabajado también fuera de casa, muchas de ellas como en escatos o como empleadas de hogar o del servicio doméstico, pero también mujeres que me contaban que ellas habían trabajado en diferentes fábricas, en otros sectores también, y ahí es donde vi que realmente las mujeres habían trabajado mucho. Pese a tener unas leyes que no facilitaban para nada el empleo femenino, y aún así, al estigma social también que tenía muchas veces el que las mujeres trabajaran fuera de casa, muchas de ellas tuvieron la oportunidad y lucharon y defendieron los derechos de las mujeres en el mundo laboral.
Y este libro, de alguna manera, bueno, pues es una memoria de toda esa lucha, ¿no? Que pone sobre la mesa la importancia de traer a la memoria, bueno, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, también me gustaría preguntarte acerca de cómo trabaja la memoria este libro, ¿no? Y cómo se puede construir la memoria, o cómo se puede reconocer el camino construido hasta ahora.
Sí, en la presentación del libro precisamente hacía un alegato en ese sentido, ¿no? Yo creo que es para mí muy importante que nosotros construyamos nuestra propia memoria, ¿no? Y decía que es verdad que nuestra historia la han redactado sobre todo los hombres, pero con una perspectiva en la que los únicos protagonistas han sido los hombres. Este libro también lo ha escrito un hombre, pero dando toda la voz y todo el protagonismo a las mujeres. Yo creo que si queremos construir nuestro propio relato, queremos recuperar nuestra propia memoria, es imprescindible dar voz sobre todo a las personas y a los colectivos que más silenciados han estado, ¿no? En este caso las mujeres, y en concreto las mujeres ya de cierta edad, que además pues diría que es la última generación que vivió un estilo de vida, que vivió o que padeció el franquismo, y bueno, pues yo creo que es necesario también recuperar la voz de estas mujeres, y más en un ámbito en el que tuvieron que pelear muchísimo por conseguir sus derechos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues como bien comentabas, ¿no? La memoria puede llegar a ser muy amplia, ¿no? Y es importante, bueno, pues como bien decías, traerla y trabajarla. Y bueno, pues al final, como bien decía, pues aún más es importante la memoria colectiva y son muchas las luchas que debemos recordar, como bien hablas de todas estas luchas en este libro, pero ¿por qué has elegido específicamente, ¿no? estas vivencias, estos trabajos que llevaron a cabo estas mujeres en aquella época en especial?
Bueno, por un lado, por las características del premio Telemújica, piden presentar un proyecto, por lo que ya el proyecto y un libro en sí, físicamente, tienes que delimitar un número de oficios. Elegí 11, entre otras cosas porque en euskera Amaika significa muchos, uh-huh. Y bueno, pues un poco en representación de diferentes oficios que hayan podido tener las mujeres. Y luego quise darle importancia también al ámbito geográfico, es decir, quería abarcar en la mayor parte posible de toda Euskal Herria, porque la geografía también ha marcado tanto las oportunidades que han tenido o han dejado de tener las mujeres para acceder al mundo laboral, porque no ha sido lo mismo en el campo que en la ciudad. Uh-huh. Y luego ha habido oficios que se han circunscrito a un determinado lugar, ¿no? Pues por ejemplo, ser vaquera en Otsagabi era posible, pero no trabajar en la metalurgia, ¿no? Uh-huh. O Maule ha estado muy ligado al sector de la alpargata, o las conserveras en la Ribera Navarra y en la costa guipuzcoana y vizcaína. Bueno, entonces, como quería abarcar también esas realidades, he ido eligiendo un poco en base a eso, ¿no? Que estuvieran cubiertas la mayor parte del territorio de Euskal Herria, que fueran diferentes oficios, uh-huh. Y a su vez, bueno, pues que eso me llevara también a poder contar otras historias, uh-huh. ¿No? Y así, cuando he ido a Trapagarán, he podido contar también la reconversión industrial de la margen izquierda, o cuando he ido a Gasteiz, la participación de la mujer también en el 3 de marzo en Gasteiz, que diría que para la mayoría de nosotros quizá en Gasteiz pueda haber otra imagen, pero fuera de Gasteiz diría, uh-huh. Que la imagen que se nos ha quedado es que solo los hombres salieron a la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues quería sacar a la luz también que también las mujeres tuvieron un papel muy activo en aquella movilización, ¿no? Uh-huh. O otro tipo de historias, pues como las mujeres que de Roncal iban andando a Maule a trabajar a la alpargata, o las mescatos mujeres del servicio doméstico que, por ejemplo, de todo Bastamidasoa por monte, iban también a la costa de la Bortana, ¿no? Bueno, he aprovechado para contar también otras historias, entonces es lo que me ha llevado a construir o a elegir estos oficios.
¿Y cómo era aquel contexto para las mujeres trabajadoras, o cómo se veía o cómo estaba vista esa labor, ¿no? El hecho de llevar a cabo esos trabajos, esas labores, unos trabajos, bueno, que de alguna manera también han querido ser borrados, o bueno, se han querido borrar o silenciar, ¿no? Como bien dices en el título, y Isildutako Eskuak, como silenciar esos trabajos, ¿no?
Bueno, yo diferenciaría dos épocas, la primera hasta los años 60, uh-huh. En la que por ley las mujeres casadas debían abandonar su trabajo y salvo excepciones así lo hacían, y eso marcó mucho, y además, eso hizo también que socialmente no se aceptara también que una mujer trabajara fuera del ámbito doméstico, sobre todo desde el momento que se casaba o tenía hijas e hijos. Uh-huh. Y ya a partir de los 60 se empieza un poco a cambiar, la mentalidad de las mujeres también empieza a cambiar, hay un proceso de empoderamiento importante y empiezan a implicarse también en el movimiento sindical, lo que conlleva también a crear los primeros movimientos feministas. El papel de la mujer varía mucho durante esas décadas, ¿no? Pero sobre todo diría que el año 60 es crucial porque la ley que obligaba a las mujeres casadas a abandonar el trabajo desaparece. No es automático que las mujeres dejen de trabajar, porque todavía durante la década de los 60 era muy común que las mujeres abandonaran su puesto de trabajo. Uh-huh. Y a su vez también las mujeres tenían limitado los oficios a los que se podían dedicar. Uh-huh. No podían trabajar en lo que ellas quisieran, ¿no? Y la construcción del mercado laboral en eso, bueno, pues ha generado que hoy en día también todavía en sectores como el metalúrgico o la industria más pesada, el acceso de la mujer sea casi nulo, ¿no? Uh-huh. Además de eso, dentro de los mismos empleos, la mujer siempre tenía una categoría inferior, lo que conllevaba que el sueldo también era mucho más bajo, no tenían el derecho a ascender laboralmente, a conseguir puestos de responsabilidad. Y todo ello marcó, sin lugar a dudas, también las relaciones entre las mujeres y los hombres dentro de la fábrica o del puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se utilizaba la mano de obra femenina con la excusa de que se necesitaba fineza o que eran trabajos que requerían de delicadeza. Pero sobre todo lo que se escondía normalmente, y para eso no solo las mujeres, también se utilizaron las niñas y los niños para pagar sueldos mucho más miserables, ¿no? Uh-huh. Y el franquismo en todo ello tuvo un papel determinante y además impregnó mucho de ideología todo esto, porque marcó mucho a aquellas mujeres que quisieron seguir trabajando, incluso en la década de los 60 y los 70 todavía culpabilizaba a las mujeres trabajadoras de situaciones de pobreza. Uh-huh. y de problemas sociales que siempre achacaban a que se debían a que eso se daba porque la mujer trabajaba uh-huh. fuera del hogar, ¿no? Uh-huh. Y además la mujer era la que seguía cargando con toda la responsabilidad en casa también, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Al final fue una lucha continua, ¿no? Una lucha diaria para poder ir consiguiendo, pues como bien decías, para poder entrar en ese mundo laboral, aunque todo fuese bastante precario, ¿no? Y una lucha que ha seguido, aunque el contexto haya cambiado bastante, sigue siendo una lucha que sigue a día de hoy, ¿no? Porque podríamos extrapolar esa idea de querer silenciar el trabajo de ciertas mujeres o de simplemente precarizarlos, ¿no? En el que muchos trabajos feminizados son, podríamos decir, invisibles y sin un reconocimiento real.
Sí, así es. Yo creo que en algunos aspectos es verdad que se ha mejorado, pero todavía a día de hoy vemos que el mercado laboral sigue estando muy segregado, tanto horizontalmente como verticalmente, que las mujeres lo tienen mucho más difícil para acceder a ciertos puestos y sobre todo a puestos de responsabilidad. Hablamos de los techos de cristal, pero hablamos también de las diferencias salariales que existen todavía en la actualidad. Una mujer tiene que demostrar mucho más en el mundo laboral a día de hoy, y todo ello pues es herencia en gran parte de la historia que tenemos, ¿no? De los 50, 60 últimos años. Uh-huh. Y todavía el mercado laboral está muy amoldado en la forma de pensar, en la forma de hacer, en la forma de organizarse a una mentalidad muy masculina, ¿no?
Pues John, por ir terminando, me gustaría preguntarte también, bueno, pues ¿quiénes eran o quiénes son esas mujeres que has entrevistado para este libro, o cómo ha sido también el proceso de hablar con ellas y de conocer sus historias?
Bueno, las mujeres en el libro aparecen con nombre y apellidos, pero son mujeres, vamos a decir, anónimas, no son uh-huh. mujeres que tengan una relevancia pública, ¿no? En cualquier caso, es lo que buscaba también Y el proceso ha sido, una vez que escogía el oficio, me documentaba sobre ese oficio o sobre la fábrica en la que trabajaron o sobre el movimiento en el que se generó en torno a ese trabajo, y buscaba una persona que hubiera trabajado en ese oficio. Para ello, bueno, pues me ponía en contacto normalmente con alguien que conocía yo en esa ciudad o en esa comarca. Y a partir de ahí empezaba la búsqueda de la persona, y luego he realizado entrevistas personalizadas con cada una de ellas, que han sido para mí pues, muy enriquecedoras. Uh-huh. Y después de cada entrevista empezaba el proceso de redacción o de creación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así he contado la historia de Paquita, que va de ver a don Iván Eloitzne a hacer las labores de servicio doméstico, la historia de Libe, que fue la primera andereño de Seascañi Barralde, la historia de Michel, que trabajó durante 40 años en la fábrica de alpargatas en Maule, la historia de Mercedes y de Rosario en la Tabaria en una papelera, la historia de Fina en Lodosa con el espárrago y el pimiento. Uh-huh. Y de Belén en Ondarroa con la anchoa y el bonito, la historia de Pilar en Gasteiz en la fábrica de Areitio haciendo cremalleras, la historia de Marta en Trapagarán en una empresa, en una multinacional metalúrgica, la historia de Felisa en Vergara tejiendo telas para pantalones, la historia también de Pili en Tabacalera, y la historia de Serafina en Pasallá, donde ella fue redera y trabajó sobre todo en labores de la mar, ¿no? Y bueno, pues esas son las historias de estas mujeres que cada una de su manera y en su tiempo luchó por conseguir que sus manos no se quedaran silenciadas.
Totalmente. Pues John Millesquer, por estar aquí hoy con nosotros hoy, por traernos bueno, pues todas estas historias, todas estas cuestiones, y traer a la memoria también, ¿no?, todas estas historias en este libro. Bueno, antes de terminar también me gustaría preguntarte por la portada, porque creo que es, si no me equivoco, una foto de las languillas, de las trabajadoras de Tabacalera, las cuales una o dos, como has comentado, están en el libro, ¿no? Las bueno, pudiste hablar con ellas.
Eso es, sí. No precisamente las de la portada, porque la foto es de tiempos de la República. Se debe a una visita del entonces presidente de la República, Alcalá Zamora, a la fábrica de Tabacalera de Donostia. Y bueno, la elegimos por la fuerza que tenía esa foto de bueno, de colectividad, de mujeres juntas y además con una sonrisa, ¿no? De decir, de estar satisfechas de poder estar trabajando también, ¿no? Uh-huh. Y sí, precisamente es una de las historias, es la de Tabacalera, para todas las historias he intentado también documentar con fotografías. No siempre ha sido sencillo porque no en todas las empresas había el hábito de sacar fotografías, pero el libro tiene unas 70 fotografías también que ilustran ese trabajo de las mujeres, y bueno, pues una de ellas la elegimos para la portada.
Pues Jon Abriola Etxea, autor de Isildutako eskuak, mila esker gurekin egotearren, esan bezala, eta, bueno, ondo iruditzen bazaizu, hemen utziko dugu, eta laster arte.
Nahi duzen arte, eskerrik asko zuei tarte hau egiteatik.
Bai, besarkada bat. Agur, mila esker.
Bai, berdin.